Instantes comenzará Comunes, el programa sobre derechos de autor, cultura libre y muchas otras cosas de Radio Círculo.
De alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack. En Occidente solo se oye un
Bueno, pues otra vez más, hemos tenido un comienzo un poco accidentado aquí en Comunes. Tuve un accidente de tráfico y se me ha caído el móvil por el hueco del metro, pero bueno, ha podido ser rescatado con un artefacto que parece ser que hay en todas las estaciones. Lo digo por si... Eso es pura cultura libre, es decir, por si a alguien más le sucede. Hablas con la taquillera, entonces sacan una especie como de palo extensible con unas pinzas, entonces te cogen la batería y todas las piezas que se te han esparramado ahí tranquilamente por el túnel del metro. Pero bueno, ya lo hemos recuperado y además el móvil funciona. ¿Tú qué tal, Gaelx?
Bien, también me he estresado. Este conocimiento, además de libre y común, es Vox Populi, porque David, nuestro nuevo técnico de sonido, ya también nos comentaba que no pasaba nada, que existía ese aparatejo y que todo iba a estar bien.
Perfecto, sí, porque había unos momentos de tensión que yo he dejado el portátil en el suelo, he dejado el abrigo y quería saltar, pero han impedido. Entonces, bueno, como que empujones me han llevado hasta la taquilla, pero bueno, al final incluso no hemos llegado demasiado tarde. Y bueno, entonces, ¿te parece si vamos con el sumario de hoy, Gaelx?
El extenso sumario de hoy, adelante.
Bueno, pues en principio tenemos aquí en el estudio a Lola Robles. Lola, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Estaremos hablando después de contactar con, una vez más, deberemos tenerlo por ahí el teléfono con Xavi, el cuarto común, pero hoy como tenemos un programa un poco especial, vamos a poner una sintonía así para ambientarnos, ¿no?, en el programa que estamos hoy.
Sí, va a ser una sintonía muy ciencia ficción, muy planetas en movimiento.
Vamos con ella.
Thank you.
Bueno, Xavi, ¿estás por ahí?
Por aquí estoy, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el tiempo hace por aquí? Aquí un tiempo fatal.
Bueno, aquí hacía tiempo que no llovía y lleva 3 días lloviendo de esta última semana, cosa que es bastante bastante normal.
Bueno, Xavi, sí, sin más prólogo menos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy de los dos eventos, bueno, dos, tres eventos que está viendo esta semana en torno a la cultura libre y por extensión a la capacidad de la sociedad civil de incidir en este maremoto social en el que vivimos.
Se empieza hablando de sociedad civil y luego se sigue con la fiesta de la democracia. Ten cuidado, Xavi, que te, no sé, te veo.
No.
Te veo con una deriva reformista que me preocupa. Yo quería comentártelo así públicamente.
Hoy. Ayer y hoy ha habido en ese edificio horrible que ha hecho la UOC en el 22 Arroa, que es un distrito así medio tecnológico, lo que era el Poplano de toda la vida, es esa zona medio industriosa de la ciudad, que ahora pues han pegado unos pelotazos y han mandado allí a todas las empresas que han querido ir allí. Y algunas las han medio convencido, otras las han medio desplazado y otras forman parte del circuito, ¿no?
El milagro catalán, vamos. Pero bueno, concretando así, con la cultura libre.
Concretando con la cultura libre, bueno, hoy había estos dos eventos en el edificio este y este fin de semana, en principio, a mí me sorprendió descubrir a mitad de esta semana que había dos eventos. Uno es el Free for All Colton. Esta noche hay la gala de los Oscars, que es esta gala en pro de la cultura libre que se organiza desde la ex-ex-GAE, ahora llamada Juizex o algo así, ¿no?
Sí, ha cambiado de nombre como 3 veces. Es bueno, sí. El colectivo de Simona Levy, podemos decirlo. No sé si todo el mundo lo conoce y lo entiende.
Entonces, la gala de los Oscars es... Estoy en una zona... Yo tenía previsto llegar a la zona no ruidosa y estoy en medio de una zona ruidosa, o sea, me disculpo por esas motos que pasan por aquí.
Perfecto,
¿no? Bien.
La magia del directo es así, Xavi, no te preocupes.
Correcto. Pues nada, los Oscars es esta fiesta en la cual pues se hace un poco de teatrillo y en la cual pues participa gente que da soporte a la cultura libre y bueno, sorpresa y todo muy bonito. Esta noche en el Apolo, si hay alguien que tiene ganas de ir, es a las 8:30, entrada disponible, pero con cierta puntualidad, porque si no, te pierdes el show.
¿Estamos nominados en Comunes? ¿Tenemos alguna nominación?
Yo creo que no.
Vaya por Dios.
Yo creo que producción te hubiera llamado.
Ah, bueno.
digo. Porque
sí, nos ofrecieron una fila cero o algo así, pero la verdad que al final no está complicado el tema de viaje a Barcelona. Pero bueno, en otras ocasiones ya nos plantearemos ir para allá para reventar el acto, más que nada.
Y mañana, o sea, la dinámica, yo el año pasado estuve un poco en la calle cuando estaba el clown este internacionalista, de nombre no me acuerdo cómo.
Leo Bassi.
Leo Bassi, el señor que repartía caca con ventilador.
He dudado si decías, cuando decías lo del clown internacionalista, si era Richard Stallman, y yo, joder, ¿sabes lo que se pasa? Pero no, luego he caído que era Leo Bassi, perdón.
El año pasado hicieron así más de actos de calle, ¿no? Era cuando... El año pasado yo creo que fue más flojo, no sé si de resultados finales, que es una de las cosas interesantes que cuando se monta esto del Free for All Colton. ¿Free for All Colton? No.
Free Culture Forum.
Culture Forum.
Ahí está.
El objetivo es, normalmente, al menos las dos últimas ediciones, es acabar el fin de semana y sacar un texto, una carta, un manifiesto, es como... No solo nos encontramos y satisfacemos nuestros egos de hablar en público y tener un...
Cosa importante para mucha gente, ya lo sabes.
Cosa súper importante, tener una audiencia cautiva durante hora y media, pues es un chollo, ¿no?
¿Quién pudiera?
Para tu ego, ¿no? Sobre todo. Pero más que nada, lo que intentan es hacer pequeñas ráfagas de presentaciones de proyectos que dan soporte a la cultura libre. Yo estuve en las... Hace 2 años estuve en todo, ¿no? Entonces la dinámica es que... Pues yo qué sé, te viene una señora que es una bibliotecaria del sistema público sueco y te cuenta cómo comparten los libros y cómo fotocopian libros a saco, ¿no? Y a ver si... A partir de ahí, pues, como a partir de pequeñas experiencias presentadas como en un 10 minutos, un cuarto de hora, pueden ser útiles para otros, para... Entonces también se montan mesas redondas sectoriales, pues, por educación, por tecnología, por rollo la mesa de los hackers, la mesa de los educadores, la mesa de los productores y distribuidores audiovisuales. Entonces, a partir de esa lluvia de ideas, de proyectos y experiencias concretas, pues se intenta hacer como un denominador común para que todo el mundo se sienta a gusto con esta posible carta o con esta reflexión que luego se publica, se pone en un wiki y durante un mes y pico se está retocando así entre toda la gente que puede, ¿no?
Y luego, y después de retocar la carta y publicarla, ¿qué se hace?
Pues a reivindicarla,
hasta el
año, ¿no?,
que viene.
No
es por ser malo, pero soy tremendamente escéptico de en el hoy, aquí y ahora, este tipo de actos, si realmente valen para algo. A lo mejor en su momento tuvieron su función, pero yo creo que lo que está cayendo de extensión del copyright, etcétera, y no sé, y en un contexto en que las GAE está estallando, yo creo que se podrían concretar algunas cosas más, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú?
Ya estaría bien, pero poco a poco. Yo estoy muy de acuerdo que con la que está cayendo en todos los sentidos, desde que te levantas por la mañana y escuchas el primer titular del ramo que sea, pues te flipas, ¿no? Y dices, bueno, sea las GAE, sea los bancos, sea el 15M o sea todo junto, ¿no? Está cayendo una gorda. Si no la estamos liando más es porque no sabemos o no podemos, diría yo. Desde...
No te pongas triste, Xavi, no te pongas triste. Es una impresión que quería compartir contigo.
Y nos cuentas algo más del congreso este sobre comunicación y sociedad civil, que por lo que se contaba, lo que se podía leer por Twitter, no sé si era uno de estos eventos que es más nombre y más toda la gente tuiteando a la vez sin decir nada que realmente una propuesta concreta de contenidos. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú?
Yo me lo he tragado así por el stream y tal, y soy uno de estos que, aun estando muy cerca del lugar físico donde se hacía, pues yo estaba en mi curro medio currando, y sobre todo hoy ha sido divertido, la de esta tarde ha sido muy divertida, porque estaban ahí tres vacas sagradas del periodismo patrio, empezando por Manuel Campo Vidal, un señor del País llamado Bassets, y una periodista de la cual no recuerdo el nombre, y luego estaban Ricardo Gallir, y una...
Ricardo Galli es su login, que todos Galli, equivocáis.
Galli, Ricardo. Uh-huh, Ricardo,
exacto,
Galli.
Exacto.
Y otra chica de Democracia Real ya de Barcelona, ¿no? Y entonces Ricardo ha empezado y ha intentado ser súper breve y contar tres o cuatro anecdotillas de unos tweets y una noticia en Menem y no sé qué. Y luego Campo Vidal y el señor del País y la otra periodista han empezado a contradecirse de lo que se había dicho el día anterior. Bueno, fatal, ha sido fatal. Y se les ha linchado en Twitter de una manera bastante cachonda, ¿no?
Twitter está para eso, para escarnio y mofa de cualquier famoso, famosete o gente osada, ¿no?, que meta la pata.
Sí, y entonces el rollete este de hoy y de ayer y hoy era muy... Bueno, pues, no sé si conocéis a Manuel Castells, este gran...
Siempre sí. Xavi, por favor, que aquí algo leemos, poco, pero algo leemos.
No,
en realidad solamente hemos leído las solapas, ¿no? Pero nosotros decimos que lo hemos leído, claro.
El no sé si lo conocéis, es para nuestra...
Personalmente no.
No, es en majestático hacia la audiencia.
Uh-huh. Yo soy más de Zygmunt Mauban, este que lo ve todo líquido, ¿sabes?
Hace aguas por todos lados.
Hace aguas por todos lados, efectivamente.
Y bueno, y el señor, pues el señor es como el jefe del IN3 este de la UOC, es el jefe de investigación y tiene un chiringuito, tiene una agenda de contactos de Berkeley al otro lado del mundo. Y bueno, pues entonces el señor dice, voy a montar un seminario y tiene pasta para invitar a la gente, tiene micro para el... hoy comentaba alguien, ¿quién es este señor que habla siempre? ¿Quién es este chico que siempre habla... siempre toma la primera palabra? Entonces, en todas las mesas que ha habido, el señor Castells ha tomado la primera palabra y ha abusado de micro para autocitarse, autorreferenciarse y quererse mucho más de lo que
eso está
quería.
Muy bien. Mira, quién pudiera, ¿no? O sea, audiencia cautiva y te puedes autocitar y hacer autobombo. Pues eso es un egotrip maravilloso, ¿no?
Total, en tu casa, o sea, porque el edificio es todo, bueno, la mitad de...
Perfecto. Pues me gusta más el rollo de la UOC que el Free Culture Forum este entonces, ¿eh? Muy bien.
¿Sí?
Sí, según vayamos medrando, yo creo que tenemos que dejar ya la marginalidad, ¿sabes? Los rollos estos así de Simone, yo creo que no lleva a ningún lado. Y hay que optar más un poquito por Castells y por el rollo ya institucional. Y llevaros la pasta, Xavi, ¿tú cómo lo ves?
Ana pone cara de susto.
Bueno, yo, sí, tenemos aquí una compañera, Ana Cibeira, que cuando quiere intervenir lo puede hacer en cualquier momento, no hay ningún problema. Bueno, Xavi, vamos concretando, que a ver, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Con los dos eventos que ha habido en estos días.
Oh, hay un tercero, ¿eh?
Ah, venga,
no comenta. Pierdas.
Venga, sí.
El tercero es un
si
evento...
Si es capaz de sintetizarlo en dos minutillos, venga, adelante.
Sí, yo creo que es como... Tiro la difamo, digamos.
Difamo. Hoy estamos en un programa hostil, menos con la invitada que ha venido aquí al estudio, estamos un poco hostiles.
Yo creo que es difícil trabajar con según quién, depende dónde, y entonces pues lo mejor, si tienes ego, es montar el chiringuito aparte. La mala suerte o la buena suerte es si coinciden las fechas. Y entonces el Dimens este, que se llama Digital Commons, digital-commons.org, incluso en el programa citan que mientras ellos no hagan cosas, hay el programa del Free Culture Forum, por si te quieres dar una vuelta y saludar a Stallman. Bien. Y bueno, y entonces mucho chat, mucha web, mucho Twitter y bueno, participación, compromiso, colaboración, commons.
Solo faltaba entonces un congreso de Creative Commons, ¿no? Ya para rematar la jugada, ¿no? Para que hubiera una sobresaturación total ahí en Barcelona.
Sí, yo creo que si no lo montabas porque el CCB ya estaba lleno.
Bueno, Xavi, ¿algo más que añadir?
Nada más.
Bueno, nos hemos quedado a gusto, ¿no? Yo creo que hemos hecho un montón de amigos, hemos hecho unas críticas constructivas, ¿no? Y bueno, podemos seguir profundizando y tendiendo puentes en el ámbito de la cultura libre, ¿no?
De acuerdo, ahí estaremos.
Bueno, pues saludo a toda la gente de los Digital Commons. Saludo a Manuel Castel, si le ves, y que... Porque mira, a lo mejor llamamos para entrevistarle. Nunca nos contestó el email, no le guardamos rencor, pero bueno, de hecho hicimos un par de intentos. Y también, por supuesto, a toda la gente de Free Culture Forum que tanto nos ha dado, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Un abrazo, Xavi.
Un abrazo, a cuidarse.
Bueno, dentro del pequeño caos que hemos tenido en el programa de hoy, creo que también ha habido un cambio de última hora, ¿no? Que con el tema de la música.
Sí, hemos tirado aquí.
Increíble, ¿cómo lo habéis hecho?
Pues el conocimiento común, es así, la inteligencia colectiva. Bien. Llegamos al estudio y fue decir como, vamos a hablar de ciencia ficción y feminismo. Y ya fue como, ah, pues mira esta música que os pega tanto.
Perfecto.
Y entonces le tenemos que agradecer a John, del equipo técnico aquí del Círculo de Bellas Artes, un intercambio musical, también a David, nuestro técnico, y tenemos ya
David,
todo
que sabía
preparado.
Lo del artefacto para recuperar los móviles del metro, ¿eh?
O sea, mismo.
Es impresionante.
El mismo.
Un día tendremos un especial sobre estos temas.
Entonces, bueno, si os parece, vamos a escuchar un tema de Robert Coxon, un compositor canadiense, a la vez que desde aquí, desde el Círculo de Bellas Artes, contemplamos un paisaje balardiano de la puesta de semipuesta de sol de Madrid entre las nubes sobre los tubos plateados de los edificios. Bueno, todo encaja hoy. Vamos allá con Robert Coxon. Bueno, pues con estos sonidos de fondo...
Qué maravilla, ¿eh? Yo me quedo hasta relajado.
Sí, sí, paz de espíritu. Uf, total.
Con el estrés que traía.
Pues damos de nuevo las gracias por venir aquí al estudio tan amablemente y damos la bienvenida a Lola Robles. Buenas tardes. Perdona, a la que voy a presentar muy brevemente para quien no la conozca. Lola Robles es escritora y especialista en ciencia ficción y fantasía desde una perspectiva feminista, queer y antimilitarista o pacifista. Además de muchas otras cosas, en su trayectoria más literaria y más como activista, me gustaría destacar que es la recopiladora de una bibliografía imprescindible, una verdadera joya que tenemos, de una recopilación de autoras de ciencia ficción y fantasía que, de verdad, quien no la conozca, que bucee en la red y se haga con ella, porque es, bueno, una recopilación súper exhaustiva e interesantísima. Muchísimas gracias por haber aportado a la cultura colectiva esa maravillosa recopilación. Y no sé, para empezar a romper el hielo y a hablar sobre, pues, ciencia ficción, feminismos, queerismos y todo lo que nos apetezca, me gustaría lanzarte una pregunta. ¿Qué aporta la ciencia, el feminismo a la ciencia ficción? ¿Qué significa darle una mirada feminista a la ciencia ficción y a la fantasía?
Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por invitarme. ¿Y qué aporta el feminismo a la ciencia ficción? Porque se podía ver qué aporta el feminismo a la ciencia ficción y qué aporta la ciencia ficción al feminismo o a la literatura feminista y también la fantasía. Pues lo que aporta el feminismo es la ciencia ficción ha sido una literatura muy amplia e ideológicamente diversa. Hay una ciencia ficción que es conservadora, militarista, de evasión, incluso reaccionaria, machista, homófoba, y siempre ha habido también una ciencia ficción con una temática social y una postura subversiva, que ha sido radical, ha sido muy crítica con las sociedades. Entonces, es ese tipo de ciencia ficción la que el feminismo ha utilizado para, en ese espacio de escritura, imaginar alternativas a las sociedades existentes, o también reflejar en sociedades en las que los conflictos de género que existen en nuestro presente o han existido en el pasado se llegan a extremos, mediante la ciencia ficción eso se convierte como en un espejo, como una proyección en la que se ve con mucha más claridad los problemas porque efectivamente se exacerban, ¿no? Entonces, tanto como digamos la ciencia ficción como espejo de la sociedad actual o pasada. Digo lo de actual o pasada porque, claro, la ciencia ficción feminista que se escribía en los años 70 no es la misma que se escribe ahora. Luego, lógicamente, porque evoluciona como evoluciona la sociedad y como evoluciona el feminismo, ¿no? Y la ciencia ficción feminista que busca alternativas, que esa ha existido siempre también, es uno de los aspectos más interesantes de esta conjunción entre feminismo y ciencia ficción o fantasía.
Esta es una conjunción, además, como que va desde sus orígenes, porque estas son como las anécdotas históricas que siempre hacen mucha gracia. La primera obra oficialmente considerada de ciencia ficción, que es Frankenstein, escrito por Mary Shelley, no solo que sea una autora, sino que es la hija de Mary Wollstonecraft, que es una pionera del feminismo, autora de la Vindicación de los Derechos Feministas, o sea que, bueno, algo a lo mejor no es casual, ¿no?, que haya sido su hija. Además, hay muchas otras obras pioneras de esta combinación de ciencia ficción y feminismo, pues como pueden ser El hombre hembra, Las hijas de Galia o El cuento de la criada. ¿Qué es eso? No sé, no, a mí me cuesta a veces pensar qué es lo que tiene más peso, ¿no? Si es una mirada feminista a la ciencia ficción o una mirada desde la ciencia ficción al feminismo. O sea, realmente se combinan muy bien por todo esto que has comentado. Y también desde posturas antimilitaristas también hay como mucho que aportar, ¿no? Por esto que comentabas de la idea, toda esta ciencia ficción imperialista, de el choque entre civilizaciones o planetas y la conquista del espacio. ¿Qué puede aportar una visión antimilitarista o qué ha aportado?
Cuando yo empecé a interesarme por la ciencia ficción, bueno, primero empecé con el tema de las escritoras, escritoras en lengua castellana, luego lo amplié a escritoras también de otros países, sobre todo las anglosajonas, que son las que más han escrito, y a partir de un momento que fue cuando yo empecé a ser activista en Mujeres de Negro contra la Guerra, empecé a ver más, bueno, a ver qué encontraba dentro de la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción, ¿no? Porque la fantasía sería otro tema. Que fuera modelos en sentido de alternativas antimilitaristas y pacifistas. La verdad es que sorprendentemente, mientras que ciencia ficción feminista ha habido bastantes obras y muy interesantes, de lo que es la ciencia ficción antimilitarista o pacifista hay poca. Y claro, la conjunción de pacifismo, antimilitarismo, feminismo se da en muy pocos casos. Hay algunos, como por ejemplo la escritora afroamericana Octavia Butler. También hay escritores que han escrito. Bueno, realmente ocurre un poco también como con la literatura en general. O sea, es normal o es más normal que haya obras antibelicistas que muestren lo que es el horror de la guerra. Pero en la ciencia ficción hay un predominio del gusto por lo militarista. De hecho, hace poco hay una librería Estudio en Escarlata que está especializada en ciencia ficción, y se lo preguntaba yo al librero y decía, claro, no, es que aquí la gente viene buscando lo de las batallas espaciales, que es lo que mola, ¿no?
La soap opera clásica. Claro,
y sin embargo, una alternativa de héroes o heroínas, héroes no violentos sería muy interesante también. Hay algunas cosas, pero ahí es un campo que para trabajar, lo digo para quien le apetezca escribir.
Tú misma, porque bueno, no hemos anunciado, pero Lola Robles es autora de varias obras, no solo de ciencia ficción, pero dentro de este campo pues destaca El informe Monteverde, la Rosa de las Nieblas y Flores de Metal. ¿Nos comentas un poco, te gustaría comentar algo sobre tus obras, en cómo las describirías o en qué línea las enmarcarías? ¿Son antimilitaristas activamente?
Pues yo diría que van en el camino de serlo. O sea, yo tengo publicada, la primera novela que publiqué de ciencia ficción, La Rosa de las Nieblas, se publicó en una editorial feminista que no estaba especializada en ciencia ficción, y las dos siguientes, El informe Monteverde y Flores de Metal, sí es una editorial especializada en ciencia ficción, es Equipo Sirius. Entonces, por ejemplo, Flores de Metal, que es la continuación más o menos de La Rosa de las Nieblas, sí plantea ya el tema del pacifismo y del antimilitarismo más que las anteriores. De todas maneras, realmente yo misma he visto que cuando yo escribí ciencia ficción, mi primera novela, La Rosa de las Nieblas, era un poco pues una space opera, una novela de aventuras espaciales, y seguía teniendo mucho de los temas clásicos de la ciencia ficción. Eso digo que fue a partir de mi llegada a Mujeres de Negro, en que incluso me planteé, digo, realmente yo no había pensado en esa perspectiva, ¿no? Luego otro tema es el tema de las dificultades de la publicación y todo esto, que vamos, eso es la verdad, es para rendirse y decir, bueno, es una lucha, o sea, las editoriales ahora mismo son más bien obstáculos que otra cosa para. Entonces, a veces dicen, bueno, yo no sé si merece la pena o montártelo de otra manera.
Ya. Y además, en este momento, ¿cómo ves el panorama? Porque la ciencia ficción es un clásico constante, pero ahora hay como un repunte quizá de la fantasía, ¿no? Un tema más de seres extraordinarios, vampiros, zombies, hombres lobos, está como más de moda. Y además con una, creo, opino, como un giro en cuanto a las representaciones de género después de pues series, por ejemplo, en la televisión, como Xena, la princesa guerrera, o Buffy, cazavampiros, donde había unos personajes femeninos muy fuertes y muy poco estereotipados, bueno, o que se salían, ¿no?, de la situación de víctima para ser rescatada, sino que asumían un papel protagonista, y sin embargo ahora me da la sensación de que está viendo un giro de nuevo a la protagonista, aunque sea protagonista, pero más en un rol de género más clásico. Estoy pensando, por ejemplo, en series como True Blood o la saga Crepúsculo, no sé cómo lo veis.
Sí, un romanticismo gótico, yo creo, ¿no? Hay que lo máximo que dicen, por ejemplo, en Crepúsculo, no sé en cuál de ellas, dicen... en la pelea esta que tienen el vampiro y el lobo, dice, no la toques siempre que ella no quiera, ¿no? Entonces ha cambiado de los años 80 de no te atrevas a tocarla a decir cuando ella no quiera, pero igualmente se están peleando y le está diciendo lo que tiene que hacer, ese, toda esa protección, sí, está ahí, vuelve con fuerza, yo creo.
Pues de todas maneras, a mí en este repunte de lo gótico para adolescentes, a mí me parece que hay bastante de comercial. O sea, en un mundo ahora que vivimos donde la literatura es una industria, es un comercio, pues digamos que tiene éxito una novela de vampiros, una serie de vampiros, y entonces se hacen 300 más. O sea, igual que hubo un momento también que pasó eso con la fantasía. La ciencia ficción, como sigue siendo un poco más dura y difícil, pues digamos que no hay tanto ese tema de que se vende a mansalva y entonces se crea, digamos, para vender a mansalva. Pero sí que es cierto que bueno, pues claro, son movimientos de acción y de acción, de subversión y luego de reacción.
Y volviendo al tema de esa ciencia ficción más tecnológica, más hard y otra más soft, ¿crees que existen públicos, existe un público femenino y otro masculino, incluso más allá de eso, autores que escriben, o sea, que si hay una diferencia en los escritores y las escritoras de ciencia ficción a la hora de plantearse temas más sociales o temas más tecnológicos?
Bueno, pues me alegro de que me hagas esa pregunta. No, mira, a mí, por ejemplo, me encanta la ciencia ficción hard. De hecho, cuando yo doy mis talleres de fantásticas, de literatura fantástica, de lectura, que han sido de lectura hasta ahora, y con muchas escritoras, aunque siempre he trufado a algún escritor, había una gran lectora de ciencia ficción y me decía, es que te gusta la ciencia ficción hard, es que nos metes unas cosas como estas pesadas y duras, ¿no? Entonces, a mí me gusta la ciencia ficción hard, pero en estos últimos tiempos que he empezado a leer un poco más sobre teoría de la literatura de ciencia ficción y fantástico, realmente he comprobado una intuición que yo tenía, y es que la mayor parte de la ciencia ficción no basa sus argumentos en la ciencia y solo en la tecnología. La tecnología, sobre todo, tiene una parte más importante que la ciencia. Pero hay una enorme... El gran núcleo de la ciencia ficción es de temática social, humana, de temas antropológicos, de relaciones entre seres de distintas especies, de conquistas de otros planetas. Bien, es cierto que es verdad que las mujeres... las mujeres han estado más separadas de lo que es la ciencia y la tecnología. Entonces, son ámbitos que para ellas no son tan familiares como para los varones. Por eso, las mujeres han escrito más literatura fantástica que ciencia ficción. Y eso tanto a la hora de leer como escribir. Pero también es verdad que en España hay poca tradición lectora, o no hay demasiada tradición lectora, entonces se asocia mucho la ciencia ficción a lo científico y lo tecnológico, pero porque se desconoce el género. De hecho, la mayor parte de la gente con la que yo hablo y les digo, leo ciencia ficción, no me gusta, tal, lo primero. Y luego ya cuando lo leen, sin embargo, cambian de opinión.
Bueno, si me permitís, estamos en el Ecuador del programa, estamos en Comunes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Así que, si os parece, hacemos una pequeña pausa, ponemos otro tema de los que amablemente y con carácter de urgencia nos han preparado y seguimos aquí con Lola Robles, ¿de acuerdo?
Estupendo.
¿Qué tema va a sonar? ¿Lo tenemos por ahí apuntado? ¿No lo
pues,
sabemos o es una sorpresa?
Es una sorpresa. El compositor es el mismo, Robert Coxon, y investigaremos más sobre él, o mejor que nuestra audiencia
que lo consulte en el blog.
Lo consulte.
Pues venga, vamos con Robert Coxon y en breves instantes seguimos con Lola Robles. música más relajante, qué preciosidad, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero esto no puede ser. Estamos teniendo aquí una conversación muy interesante fuera de micro y nos debemos a nuestra audiencia. Ana, ¿qué es lo que le querías plantear a Lola, por favor?
Pues yo quería que Lola profundizara en lo que es la perspectiva queer dentro de la ciencia ficción y que nos explique un poco si es como una influencia del feminismo, de la evolución del feminismo al género literario, o si casi es un poco al revés, de si la ciencia ficción nos ha dado ese imaginario futurista y a partir de ahí, no sé, como muchas cabezas feministas, entre otras muchas influencias, pues han tirado por ahí, o algo así. No sé, porque a mí, por ejemplo, yo lo relaciono, pero es mucho de mi cabeza, porque he profundizado muy poco en este tipo de obras. Entonces, yo lo relaciono también con el posporno, pero ya no sé si es una paranoia particular o si tiene algo que ver, o si es simplemente estéticas. Y como tú estás tan metida en estos mundos, pues quería saber si podías profundizar un poquito por ahí o si estoy totalmente...
Bueno, lo del posporno me lo tendrías que explicar porque eso lo desconozco. O sea, lo queer, vamos a ver, por ejemplo, cuando Donna Haraway escribe el Manifiesto Cyborg, la ciencia ficción le sirve de elemento para plantear una serie de cuestiones. Uh-huh. Lo queer en la ciencia ficción pasa como la homosexualidad en la ciencia ficción y el antimilitarismo. No hay demasiado. Lo que pasa es que si tú lo miras, miras la ciencia ficción ahora desde una visión queer, es como si miras cualquier otro aspecto de la historia humana desde una perspectiva queer. Uh-huh. Te cambia, ¿ves? Por ejemplo, Angela Carter, que no es una autora de ciencia ficción sino fantástica, pero yo la leí hace años y dije... una mujer feminista que escribe muy bien, dije, pues no entiendo nada. Cuando yo he conocido el pensamiento queer y la he vuelto a leer, digo, es que era una mujer queer. Antes de...
Vale, vale. Pero esa situación como cronológica era lo que yo me preguntaba en casa también pensando cómo abordar la entrevista, porque veía que el texto de Donna Haraway era del 96 o algo así. Todas las corrientes teóricas del feminismo, todo esto que se ha desarrollado en los últimos años, eran de ahora. Entonces no sabía muy bien si era una perspectiva que teníamos ahora o si realmente es lo que tú dices, que habían sido auténticas pioneras o que había obras por ahí pioneras que se pueden ver ahora así o que lo eran. Quiero decir, ahí está también, por ejemplo, Orlando, ¿no? Y todo esto... Mm. Si es que lo miramos así ahora o si es que ya desde tiempos inmemoriales, o sea, también, por ejemplo, podemos ver La ciudad de las damas de Christine de Pizan como una ciudad utópica y no sé ya si ciencia ficción o no, pero quiero decir que están ahí todos esos referentes encadenados, entonces era un poco para situarme si desde fuera se veía, desde dentro y todo esto, pero bueno, también cada una se puede... situar a su manera, ¿no? Quería saber cómo te situabas tú como investigadora de la ciencia ficción y como escritora. Era eso.
Pues, claro, yo sí que creo que hubo, desde luego, mujeres escritoras feministas de ciencia ficción y fantástico pioneras, y en la actualmente hay tanto autoras como autores que escriben teniendo en cuenta lo queer. Porque yo creo que lo queer es algo que va impregnando a veces, que impregna la sociedad sin que quizás seamos del todo conscientes, ¿no? Uh-huh. O sea, es como un poco esto el tema del posmodernismo y todas estas cosas. Es que aquí en España la teoría queer ha llegado un poco tarde, porque de acuerdo al Manifiesto Cyborg está escrito ya hace tiempo, pero toda la teoría queer desarrollada en Estados Unidos es bastante anterior a la llegada aquí. Yeah, de hecho, verdad. Octavia Butler, que sí que es una escritora que tiene una perspectiva queer, no lo sé si ya la tenía, pero desde luego se puede ver perfectamente en su obra, no es una escritora, vamos, ella ya murió, o sea que efectivamente que sobre todo en Estados Unidos ha sido un movimiento anterior. Es un tema interesante, pero tampoco está todavía estudiado con profundidad. Yo lo empecé a abordar como tantas otras cosas, pero se podría
estudiar mucho más.
Ya, es que es muy, muy, muy interesante. Sí.
Muchas veces, o sea, enlazando esto con lo que comentábamos antes de escuchar el tema, muchas veces lo que resulta sorprendente al leer ciencia ficción es que imaginando sociedades tan diferentes, mundos apartados por años luz y milenios, las relaciones entre hombres y mujeres sean tan inamovibles. O sea, lo raro es que no haya, que no sea como queer per se cualquier ciencia ficción. Vamos a imaginar un mundo absolutamente diferente, todo es diferente, las bases tecnológicas son diferentes, la especie humana, la biología, todo es diferente, pero hay, ya sea con recubiertos de escamas o con metal, hay unos seres que son femeninos y otros que son masculinos y se reproducen los roles actuales o de la época en que se escribe. Eso es lo sorprendente, más bien.
Es que es sorprendente, o sea, se inventan un mundo en el que los habitantes son lagartos. Si está el lagarto papá, el lagarto mamá y los hijitos lagartos.
Es
increíble, pero es así.
Sí. Y otra cuestión que también resulta como sorprendente o que parece como que no cambia es, bueno, leía una entrevista que hiciste para una web hace tiempo que comentabas, y me hizo mucha ilusión porque me pasa lo mismo, que de pequeña eras gran aficionada a los libros de Enid Blyton. He de confesar.
Me los leí todos.
A mí me indignaba que no sabía nunca lo que comían, ¿no? Porque era todo muy raro. Yo intentaba reproducirlo y era imposible, ¿no?
Pastel de jengibre.
Claro, me cabreaba muchísimo.
Sí, bueno, además de eso, otra constante de sus sagas, tanto en Los Cinco como en Torres de Malory, siempre había un personaje femenino que en realidad quería ser un niño. Claro, bueno, no sé, aquí vamos a hacer confesiones secretas.
Sí, que era la autora, ¿no?
No, más que la autora, claro, pensando...
Como el gueto de Cheshire, ¿no? En la línea.
No, pero pensando ahora, ya de adulta, mucho sobre ello, claro, esta escritora desarrolló su obra años 30, 40, 50, principalmente del siglo XX. Ella era perfectamente consciente de los privilegios que suponía ser un niño. Niñas que representaban tener 9, 10, 11, 12 años, claro, ellas querían ser niños, tener un mundo por delante de descubrimiento, y también la cuestión esta tremenda de libros para niños y libros para niñas. Sí. Libros protagonizados por niños que son leídos por niñas y por niños, pero esa imposibilidad que sigue existiendo hoy con la saga Harry Potter, por ejemplo, es tremendo. Se ve claramente que Hermione Granger, como todo el mundo sabe, es la verdadera protagonista. Pero como que eso, como ese enfoque de la literatura, en este caso más pues de fantasía o más dedicado a un público infantil y juvenil, esa imposibilidad de leer historias protagonizadas por niñas. No sé qué opinas. También comentabas en esa misma entrevista que de pequeña te gustaban los libros para niños. Claro, esos libros de aventuras, de Salgueri, de Verne, que eran de aventuras para ser protagonizadas por varoncitos.
Bueno, es que realmente las historias de Enid Blyton, de Los Cinco, a mí me gustaban en gran parte por el personaje de Jorge. O sea, eso yo lo sentía claramente ya. Entonces me fascinaba el personaje de Jorge, ¿no? Que era queer antes de... Y no sé si Enid Blyton, la verdad, nunca... No he investigado demasiado en ella, pero lo mismo era una dama inglesa súper, hiper tradicional, ¿no? Pero fue capaz de crear ese personaje. En cuanto... Me encantaba porque eran obras de mucha más acción. Y entonces, efectivamente, eran referentes que eran más atractivos que los de las niñas. Me encantaban las novelas de aventuras y me encantaba el jabato, porque a diferencia del Capitán Trueno, el jabato era socialdemócrata y el Capitán Trueno tenía una cierta tendencia conservadora. Lo digo porque ahora que está la película, sí.
Hombre, luego había ultras como el Guerrero del Antifaz, ¿no? Que eso sí que ya era como extrema derecha, ¿no?
Sí, es que iban ahí los
personajes.
Estaba todo el arco político.
Genial. Y bueno, no sé si queremos...
Yo quería comentar una cosa, perdón, porque estoy viendo aquí encima de la mesa, yo que vengo del antimilitarismo, y si no pregunto, reviento. Estoy viendo aquí la horizontalidad como una de las señas de identidad de Mujeres de Negro contra la Guerra. No sé si sigues vinculada directamente con Mujeres de Negro, pero independientemente de eso, ¿cómo estás viendo toda esta explosión del 15M, ¿no? Porque la verdad que sé que está siendo una explosión de horizontalidad, toda la gente asambleándose por las esquinas. ¿Qué te está pareciendo este nuevo contexto en el que estamos?
Pues justamente además, ahora
ahora que estaba yo haciendo la distribución del libro, que es dárselo a quien creo que le puede interesar.
Yo publicado ahora mismo, en diciembre de 2010,
sí,
¿no?
Sí, hace poco, y además, bueno, yo ahora mismo estoy haciendo un pequeño descanso en Mujeres de Negro porque voy, bueno, por mis temas literarios y cuestiones de salud. Pero, bueno, pues el libro ha sido un trabajo sobre el tema de la horizontalidad en grupos, digamos, clásicos, pues en el sentido grupos activistas, grupos horizontales, pero no en movimientos como el 15M. Y hace unos días yo pensaba, claro, lo que faltaría aquí sería una visión desde dentro del 15M, del tema de, porque yo creo que uno de los puntos fundamentales de un movimiento con muchos aspectos, yo no lo conozco en profundidad, he estado, pero digamos, no tanto como para poder opinar sobre todo, pero uno de los puntos que a mí me parece importante es esa necesidad de que sea asambleario, que a mí me parece muy importante. El tema de la horizontalidad es muy difícil. Yo el libro en sí fue una muestra de las dificultades y de las ventajas de la horizontalidad, pero creo que es un tema básico. Yo desde luego que abogo y además me peleo por la horizontalidad, porque siempre, es que eso no puede ser. Digo, sí, puede ser o podrá ser, aunque no lo consigamos ni ahora ni mañana, pero puede ser.
¿Qué? No utopía, de ciencia ficción, quizás.
Pero... Otra.
como los coches volantes, ¿no?
Que alrededor del tema de la horizontalidad también me preguntaba yo, ya que eso, tenemos este manifiesto y el otro día estuvimos hablando de esto, de cómo se trabaja en grupo horizontalmente y todo esto, me preguntaba yo si los talleres de Fantásticas, ¿no?, que es un grupo de personas reunidas, pero también a la vez alrededor de ti, ¿no?, que eres la persona que, bueno, que lleva todo, que lleva los temas y tal, ¿cómo se da, por ejemplo, la horizontalidad ahí?
No
hay. ¿Por qué te ríes, Ana? ¿Por qué te ríes?
No hay horizontalidad en mis talleres. La verdad es que he llegado, ahora voy a iniciar uno nuevo que es de escritura y de lectura, no solo de lectura, pero lamentablemente ya lo vi claro, era imposible la horizontalidad. A mí me hacía mucha gracia, pero digo, pero bueno, parece que estoy en un parvulario, tenía que estar callados, no habréis todos a la vez, por favor, deja hablar a la otra. Pero era un tema más bien de cuestión práctica de funcionamiento, pero sí que es verdad que ahí era necesario alguien que lo dirigiera en el sentido que hiciera el trabajo, que bueno, eso es mucho, va mucho con la horizontal, el claro, tema de la horizontalidad, ¿no? Pero que yo era la que proponía la lectura, la que hacía el trabajo, y quizá en una tertulia o en un grupo es diferente de un taller. No, en el taller es un poco complicado lo de la horizontalidad.
Bueno, para quien no los conozca y quiere informarse, puede leer más sobre los talleres que realizan el blog de Lola Robles, que es escritorasfantásticas.blogspot.com, fantásticas con K. Pero si pudieses tú comentarnos en qué consisten estos talleres, con qué periodicidad se realizan o...
Voy a empezar un taller de 2 meses... que luego en los talleres de escritura de Clara Obligado, que es una escritora que lleva muchos años dando talleres de escritura creativa en Madrid, y bueno, pues va a empezar este viernes, y en principio va a ser un taller de iniciación a las literaturas fantásticas de ciencia ficción de 2 meses, los viernes, 2 horas por la tarde de los viernes.
¿Y de escritura también?
Y de escritura también, es la primera vez, porque yo he hecho talleres de lectura y talleres de escritura, y es la primera vez que hago la combinación, uh-huh, taller de escritura y lectura especializado en el tema de lo fantástico y de la ciencia ficción.
Genial. Qué interesante. Si os parece, para
estos ir cerrando, porque nos queda poco tiempo. Y además tenemos ya acechando a los compañeros de Planeta Beta, que son gente más estresada que nosotros, y nos sentamos su aliento en el cogote.
Podríamos cambiar de tema radicalmente, que nos comentases un poco. Tú eres una de las fundadoras y has participado muy activamente a lo largo de los años en la Biblioteca de Mujeres, que ahora está viviendo un peligro de extinción, podríamos decir. Para la gente que no conozca esta iniciativa, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste, cuál ha sido su trayectoria y cuál es la situación actual? Brevemente, quizá en otro programa más adelante podemos invitarte a ti y a Marisa y podemos tratar el tema con más profundidad.
Vale. Pues yo llegué a la Biblioteca de Mujeres
cuando estaba empezando a hacerse en el año 87. Marisa Medievilla, que fue la mujer que tuvo la idea de organizar la biblioteca, había empezado el año anterior. Entonces, la idea era montar, crear, formar una biblioteca especializada en la temática de mujeres, de libros de ensayo, de literatura, de teatro, de todos los géneros, de carteles, chapas, panfletos, cómic, cualquier tipo de material sobre las mujeres y escrito por mujeres. O sea, las obras de literatura eran escritas por mujeres, pero los ensayos podían ser escritos por mujeres o por varones. Feministas o no feministas, porque también podía ser interesante recoger obras que fueran sobre las mujeres, pero incluso antifeministas, como desde el punto de vista histórico. Entonces empezamos en Barquillo. Empezó Marisa, y ya digo, yo llegué a unos meses después. Empezamos en Barquillo, creamos una asociación. Barquillo es la sede del Movimiento Feminista de Madrid, un local histórico. Estuvimos allí hasta el año 97, en que hicimos un convenio con el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid y nos trasladamos a Villamil. Yo dejé la biblioteca en el año 2002 y unos años después, Marisa, ante la imposibilidad de encontrar una salida a la situación para la biblioteca, su necesidad de un espacio adecuado y de personal, la cedió al Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer, que iba a cambiar de sede, no tenía espacio, y entonces ahora mismo se está intentando trasladar al Museo del Traje, que está en Moncloa. Encontrar ahí por lo menos un sitio provisional. Y veremos. Yo confío en que por lo menos se traslade ahí y no esté en un depósito como está ahora. Ahora mismo está en un depósito. Entonces es una situación un poco problemática.
¿Porque de cuántos ejemplares estamos hablando? ¿Qué espacio se necesita?
Se necesitaría un espacio bastante grande, porque estamos hablando de unos 30.000 volúmenes. Lo que pasa es que en esta situación, y teniendo en cuenta que va a haber un cambio de gobierno, que no sabemos lo que puede pasar, lo importante sería que ya tuviera una sede, aunque esa sede no fuera lo suficientemente grande, y después ya ver qué otras posibilidades existirían. Pero mi miedo, el miedo de Marisa, el miedo de todas las mujeres que hemos estado aquí, es que eso se pierda, que se quede en un depósito y se pierda. Porque eso es un auténtico tesoro.
Ya ves. Bueno, pues muchísimas gracias, Lola, resto de equipo. Hasta aquí ha llegado el Comunes de hoy. Podríamos seguir hablando horas y horas, pero bueno, tenemos que ceder el espacio a nuestros compañeros. Y si os parece, nos despedimos dejando de fondo otra de las canciones de la selección.
Sí, así nos vamos con paz interior.
Y relajadamente. Pues hasta la semana que
viene.
Hasta
el jueves que viene. Chao.
Radio Círculo, 100.4. Thank you.